ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
El día de hoy vamos a hablar de una filosofía muy distinta a la que tenemos en Occidente, y es la asiática de Oriente. Hoy te retaremos a pensar fuera de la caja, abrir tu mirada a reflexiones que nunca te habías planteado. Y sobre todo, a cómo solucionar, tomando como base esta filosofía, los problemas recurrentes de negocios que todos tenemos y queremos transformar en nuestras vidas y empresas. ¿Cómo tener más dinero? ¿Qué hacer si estoy descontento con mi jefe por N cantidad de temas? ¿Cómo fomentar la cooperación entre socios? ¿Cómo fomentar la cooperación interáreas? ¿Cómo hacer que trabajemos como equipo? Entonces, para el día de hoy, tenemos una invitada muy especial, que me complace muchísimo decirles, se llama Lucía Pichardo. Ella es miembro del Consejo de Asian Classic Institute de México y es una mujer de negocios, íntegra, estudiante permanente de los estudios asiáticos ancestrales y es maestra para llevarnos a poner en práctica toda esta filosofía ancestral asiática. Y actualmente dirige el círculo de trabajo de Cuatro Pasos sobre Karma.
¿Qué tal? Bienvenida. ¡Qué gusto! Estábamos platicando que nos da mucho gusto que esté ahorita con nosotros porque va a ser disruptivo. Y tengo que confesar que va a ser disruptivo inclusive para mí porque yo me reconozco que no conozco mucho del tipo de filosofía que vamos a platicar ahorita. Así es que, bienvenida.
Muchas gracias por
y
la invitación.
Público, abran su mente, relájense.
Yo ya lo hice, ¿eh?
Saquen el cafecito, háganlo así rico y disfruten y gocen este momento tan especial.
Abran su mente y su corazón. Ándale. Ahí está la clave de todo esto y la clave del éxito en nuestra vida y en nuestros negocios. Y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Las sigo, las admiro y les deseo lo mejor y todo el éxito.
Ah, muchas gracias. Pues vamos a sembrar semillas, ¿qué te parece?
Claro, me parece perfecto.
Platícanos, Lucía, ¿cuál es esta aproximación? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia? Creo que habríamos platicado un poco del taller de tallador de diamantes.
Sí, miren, esta es una propuesta de tener éxitos en los negocios que... Una vez que lo aplicas ahí, también lo aplicas en tu vida, va a tu vida. Esto viene de un monje tibetano, un doctorado en budismo tibetano, que es Geshe Michael Roach, que fue el primer norteamericano en obtener el título de Geshe en 600 años. Él estudió en el monasterio de Seramei y su maestro le dijo que tenía que ir a Estados Unidos, regresar a Occidente y hacer un negocio. Le decía, ay, no, por favor, no me hagas esto, no sabes cómo son allá, él que estaba acá todo zen.
¿Después de cuántos años de estar de budista?
Bueno, fue mientras estudiaba.
Ah, mientras
porque
estudiaba.
Porque trabajó y estudió al mismo tiempo.
Okay.
Entonces, lo mandaron después a un monasterio a 2 horas de Nueva York. Y entonces él dijo, bueno, pues si voy a empezar de cero, la instrucción fue, toma el sutra del tallador de diamantes, el sutra es un libro dictado por el Buda, y básate en él para hacer un negocio. Entonces dijo, bueno, pues diamantes, y se metió a tomar un curso de tallado de diamantes, porque no sabía ni por dónde empezar. Ahí conoce a un socio judío y juntos inician rentando en un taller común una mesa. Ellos empezaron en una mesa dentro de un taller rentada y creo que con $50,000 de préstamo. Y llegaron a hacer, se lo vendieron a Warren Buffett en el 2019 y llegaron a producir $200 millones al año. O sea, sus ventas sí se incrementaron. Y él lo que hizo fue aplicar todos estos principios.
Padrísimo.
Cuando él tiene tanto éxito, le dicen que por favor haga un libro. Y surge este libro que es un bestseller, El tallador de diamantes, y es donde nos vamos a basar en esta plática.
Ok, pues adelante.
¿Y qué filosofía usó?
Cuéntanos.
Bueno,
cuéntanos.
Miren.
Porque ya así nos como, fuimos de una mesa a 200 millones de dólares. Sí, ¿qué pasó en todo ese proceso?
El principio es el siguiente. De la nada, nada viene. Algo viene de algo, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es producir ese algo, esas causas, para obtener los resultados que deseamos. Básicamente ese sería el principio que vamos a manejar en todos estos problemas empresariales. ¿Y ustedes conocen personas que trabajan mucho y tienen mucho dinero?
Sí, muchas, sí, claro.
¿Ustedes conocen personas que trabajan poco y tienen mucho dinero?
Sí, también, sí, claro.
¿Conocen personas que trabajan mucho y no tienen dinero?
Sí.
Entonces, la causa del dinero...
No es trabajar.
No es trabajar. ¿Dónde está la causa?
Ay,
entonces, ese es el primer planteamiento. Y para ubicarnos, para entrar en materia, primero vamos a generar un contexto, porque es al que vamos a estar regresando continuamente. Entonces, imagínense a quienes nos escuchan, que yo tengo en mi mano un palito. ¿Qué es esto?
Una pluma.
Una pluma, muy bien. Esta pluma, si ahorita entrara mi perrita Sindura, que Rosa María conoce, y le hago tin, 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 así, y le digo, ven, Cindy, ¿qué haría Sindura?
Pues es un juguete.
La mordería y jugaría
un palito.
Con él. Entonces, ¿qué es? ¿Es una pluma?
¿O es un juguete?
¿O es un juguete?
¿O es un arma?
¿Qué es?
Es un objeto, y dependiendo de mi interpretación y de su uso, lo puedo transformar.
Perfecto. ¿De dónde viene tu interpretación?
De la filosofía occidental. Sí.
De tus impresiones mentales. Porque yo cuando... No, ahorita realmente no estamos... Bueno, sí estamos filosofando, pero yo cuando tú... Yo te dije, ¿qué es esto? Luego dijiste una pluma. ¿Verdad? Entonces viene de que a ti de chiquita te enseñaron, empezaste a rayar así, sabías que la pluma era para pintar y se llama pluma, y esas son las impresiones mentales con las que tú creciste. Sin duda, está forzada por sus impresiones mentales a ver un juguete. Entonces, que la pluma sea pluma, ¿viene de la pluma hacia mí o de mí hacia la pluma?
De quien lo ve hacia la pluma.
De quien lo ve hacia la pluma.
En este caso, de mí.
Sí. Ahora, yo dejo la pluma aquí en el suelo. Y nos salimos todos. Nos salimos. ¿Tu nombre cuál es?
Exacto.
Adolfo.
Adolfo.
Nuestro queridísimo
Ethel,
Adolfo.
Rosa María Rosca y yo nos salimos. Y también se sale Sindura. Entonces cerramos la puerta. Si yo entro al
Sindura
cuarto.
Sindura es tu perrita.
Sí, mi perrita. Si yo entro al cuarto. ¿Esto qué es?
Una pluma.
Una pluma. Si Sindura entra al cuarto.
Un juguete.
¿Se dieron cuenta que al mismo tiempo este objeto puede ser dos cosas? Eso es clave, ¿eh?
O al tres o más.
O más, porque si esta pluma la tiene un preso y puede usarla como un arma mortal. O bien esta pluma, alguien se está asfixiando, le quitamos el cartucho le entierras en la tráquea y haces una traqueotomía y le salva la vida. Entonces, esta pluma
puede ser mil cosas.
Es tu jefe, es el mundo que te rodea,
es el dinero.
Esta pluma es los problemas en tu empresa. Y como dijimos que esta pluma viene de mi mente hacia la pluma, así, desde ahí vamos a abordar todo lo que vamos a solucionar.
Ay, 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 ay. Pues, y de los problemas, por ejemplo, de negocios, ¿no? Ahorita que estábamos hablando en la introducción de las situaciones más recurrentes, a mí me gustaría, ya vimos lo de la pluma, pero a mí me gustaría preguntarte qué situaciones generan, por ejemplo, ¿cómo lo explicaríamos? El hecho de que alguien no tenga dinero o no tenga flujo, o el hecho de que alguien, por ejemplo, vea un jefe y en lugar de ver un jefe que te impulsa, que te ayuda, o sea, ve un jefe que no te respeta, que se roba tus ideas, o alguien que de alguna manera con quien no te sientes cómodo ni apoyado, o por ejemplo, que genera que de repente dices, oye, yo estoy en ventas Y por más que vendo proyectos, no logro que producción entregue en tiempo y forma todo lo que yo con tanto trabajo estoy vendiendo.
Híjole.
¿No? Y me tardo en cerrar. Entonces, ¿de dónde viene eso? Primero, como para poder hacer conciencia de qué estoy sembrando, qué está generando esta impresión y este resultado. Y luego ya te preguntaría, ¿cómo lo transformamos?
Ah, no, claro que sí. Entonces, también vamos a hablar de las impresiones mentales. Es muy, muy fácil y muy hermoso cuando lo conoces y lo puedes usar a favor. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción siembra una impresión mental. Imagínense que la palma de mi mano es así como suavecita, carnosita, ¿no? Entonces yo voy a tomar mi uña de la otra mano y voy a hacer una huella y la estoy enterrando. ¡Au! Ya me está doliendo. Y la quito. ¿Ustedes logran ver la
impresión?
La impresión.
Sí.
Bueno, pues todo lo que pensamos, hablamos y hacemos crean una impresión mental en mi mente que se guarda en el subconsciente. Ojo, con el tiempo crece. Y después, cuando se dan las condiciones, se manifiesta en mi consciente y se convierte en la manera agradable, desagradable o indiferente como yo experimento la realidad. Entonces, estas impresiones mentales se convierten en mi realidad, en la realidad de que producción no saca a tiempo lo que vendí y la que da la cara y queda mal soy yo. Producción están allá, ni les ven la cara, ¿verdad? O que el jefe no logro darle gusto. Y esa es la manera como yo experimento la manera como el jefe me llama la atención y yo me siento mal. Entonces, las impresiones mentales me obligan a experimentar la manera como yo voy a vivir los sucesos de mi empresa.
Entonces, por ejemplo, hablando de las impresiones mentales, ¿qué impresiones mentales ha sembrado alguien que no ve flujo o que ve dinero en su vida, ¿no?
Quisiera nada más acotar un poquito,
sí,
porque sí las mencionaste, solo que nada más como que decirlas así.
Dale, bienvenido.
Rosca lo mencionó y en nuestra experiencia ya de casi 10 años,
uh-huh,
como Brilio trabajando en empresas, hay algunas de los problemas que son más recurrentes, si los menciono, pero les voy a decir ABC, es primero temas con el dinero. Flujo que no alcanza o que trabaja mucho, como tú mencionaste, y no tengo nada, o tengo y se va. La experiencia, la relación que tengo con el dinero, real, ficticio, cómo lo alcanzo. El segundo es un tema de relaciones. Lo que tú estás mencionando, el jefe, mis compañeros, situaciones de abuso con la empresa, situaciones de gran desventaja, de competencia, ¿cómo llamabas?
Despiadada
y feroz.
Y desleal.
Y la tercera es ahorita estamos abordando estos tres temas, que es dinero, relaciones, y la otra, sí, son relaciones, pero muy específico en la cooperación. El famoso alineación, sinergia y trabajo en equipo, tan importante para esta nueva era que estamos viviendo después del COVID y después de la inteligencia artificial, que son como que claves. Ahora sí,
muy
perdón,
bien.
Quería acotarlo.
Sí. Entonces, retomando, si yo quiero ver que hay un buen trabajo de equipo y entregamos a tiempo, yo porque lo vendí, ustedes porque lo producen, hasta el repartidor porque lo entrega en tiempo y forma, tengo que sembrar esas impresiones mentales en mi mente para yo poder ver que eso sucede en mi realidad. Entonces, cada palabra, cada pensamiento y cada acción me pueden llevar a... Entonces, vamos a ver el primero, liquidez en el negocio.
Lana. Vamos con la lana.
Sí, que la liquidez está inestable, que ya vendí, pero luego hasta que vuelva a vender el próximo, ¿no? ¿Y dónde está el dinero? Se hizo una venta, celebramos.
Lo que ya vendí y no me pagan.
Ándale,
exactamente. Por lo que vendí hoy y mañana me dijeron que, híjole, sí, siempre no.
Sí, también. Fíjense que, como les dijeron al inicio de este programa, abran su mente y su corazón. Las respuestas no es... directamente con el dinero o directamente con las personas. Es en cada pensamiento, cada palabra y acción que yo tengo que cuidar, que he venido haciendo. Entonces, la liquidez inestable, si tú quieres ver un flujo continuo, comparte tus ganancias con aquellos que te ayudaron a obtenerlo. Es decir, tus clientes, tus proveedores y tus subordinados, porque gracias a todos ellos tú pudiste tener dinero. Y ojo, no importa la cantidad, importa el comprender la actitud de agradecimiento y comprender a fondo que gracias a ellos tú obtuviste eso. Y te regocijas de, por ejemplo, a los clientes les puedes enviar un chocolate, un libro, dependiendo de tu gran venta, ¿no? O tu pequeña venta. Puedes tener incluso en el mostrador unos dulcecitos para los clientes.
Para regalar.
Para regalar. Es una actitud, es una comprensión profunda que lo que yo dé es lo que voy a recibir.
¿Puedo compartir una experiencia?
Por favor.
Tenemos una cliente, cliente cómplice, amiga que adoramos y admiramos mucho y nos ha impulsado mucho en este crecimiento. Y tuvo un viaje maravilloso. Era la primera vez que viajaba a Argentina. Argentina. Y de le regalamos de manera de gratitud, le llegó al lugar donde estaba hospedando un boleto con una experiencia.
¡Uy, qué bonito!
Y nos asesoramos con Vero, que es nuestra
cómplice
argentina. Vimos dónde era el mejor lugar para ir a comer. O sea, nos asesoramos. Entonces le llegó de sorpresa ese regalo. Y a todas nos movió el corazón y ella estaba pero feliz.
No, bueno, es así, ya me emocionaron, ¿no? Ya ve por qué dijimos que abriéramos el corazón.
Sí, sí.
Entonces, puedes pensar en tus compañeros de trabajo, dependiendo de la ganancia, obviamente, puedes llegar con una caja de dona y ponerla donde se sirven el cafecito y un letrerito. Gracias por cooperar o gracias por su servicio, ¿no? O sea, aquí la creatividad hace mucho. Por ejemplo, a tus proveedores, ¿qué podrían hacer? Les pregunto.
Pues la verdad es que a nuestros proveedores, o sea, yo lo que veo es, bueno, son más bien colaboradores por lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero para mí podría ser como una experiencia, un taller gratuito
para
donde puedan aprender.
Su equipo, claro.
Claro. También puede ser, por ejemplo, cuando tengan temas de liquidez, apoyarlos. ¿No? Que les surja dinero o podría ser incluso una experiencia, ¿no? Donde pudiéramos generar apertura y transformación y alegría.
Claro,
¿no?
Entonces aquí.
Y también puede
el famoso gozo que trae Rosca muy, muy en la cabeza y en el corazón.
Y también puede ser, yo creo, ahorita pensando y construyendo, como agradecer, simplemente sentarte a dar las gracias. O sea, ¿cuántas veces no nos sentamos a dar las gracias? O sea, yo, por ejemplo, pienso en todas las personas, gracias a quién puedo estar aquí ahorita grabando este podcast, ¿no?
Sí, que signifique mucho ese reconocimiento.
O sea, hay alguien que está cuidando a mi hijo, hay alguien que está atendiendo a mi casa, ¿no? Hay alguien que impartió unos cursos de manera extraordinaria, ¿no? Tengo un marido que posiblemente ahorita va a llevar a mi hijo al pediatra. O sea, yo no podría estar aquí haciendo lo que estoy haciendo si no fuera por todo ese sistema que nos impulsa y nos lleva a estar donde estamos.
Claro, ese agradecimiento.
Y muchas veces se nos olvida sentarnos a decir simplemente, oye, gracias. Gracias, porque gracias a que tú haces muy bien y eres muy comprometido, yo puedo hacer muchas cosas también.
Mira, mi labor es puntualizar algo que dijiste que es muy importante, pero lo voy a dirigir al efecto.
A ver,
que está, al resultado.
Tú eres la experta.
Sí.
Dale,
aquí,
dale.
Aquí no nos perdamos. No nos perdamos y para eso estoy aquí. Aquí estamos hablando de dinero y se nos va a devolver en lo similar. Entonces, lo similar no lo debemos de perder. Lo que tú dijiste del reconocimiento y agradecimiento va justamente a la intención desde donde yo voy a devolver en dinero, porque yo quiero más dinero, algo que me cueste. Entonces puedes enviar el ramo de flores o el paseo que enviaste que te costó dinero.
O un regalo,
sí, que donde hayas tú invertido el dinero. Puedes ofrecerles un descuento y lo más importante a tus proveedores, a tus clientes, incluso a tus empleados, es el trato justo y honesto. Si tú vas a pagar lo que vale su trabajo, si vas a pagar lo que valen sus productos con una equidad de ganancia mutua, justa y decente, eso es lo que vas a tener siempre para ti. Entonces, eso que tú mencionabas es la intención y el poder del por qué yo te agradezco y así de poderoso y de grande se te va a devolver.
Okay. Buenísimo, pues ya tenemos Esa es mi labor,
recolectar y dirigir. Ajá. Porque aquí hay que ser muy precisos. Yo quiero dinero, doy dinero.
Claro, así doy lo que yo quiero. Sí, ahora, sí. También me gustaría nada más como mencionar, entonces cuando no estoy obteniendo eso es porque no estoy compartiendo las ganancias, claro, y no estoy compartiendo. Entonces,
la falta viene de liquidez desde ahí. En una empresa es por haber querido, sí, es la falta de la sabiduría de lo que yo doy es lo que puedo recibir, o sea, no hay manera porque de la nada nada viene. Debemos tener un estado mental generoso, dar. Dar y dar. Fíjate que Benjamin Franklin fue uno de los mejores presidentes de Estados Unidos y también era un hombre de negocios y un científico. Él creó la Cámara de Comercio. Reunió a toda la competencia y los unió para juntos ayudarse mutuamente. Esto siembra semillas muy poderosas en todos los asociados donde pueden generar una expansión en el mercado, porque es la mente de todos ellos ayudándose a ganar dinero entre todos. Entonces, la expansión del mercado o inclusive una nación próspera. Esto no tiene límites, es exponencial. Entonces, la liquidez es dar. Dejar de ser tacaño en tu vida, en tu familia, contigo mismo. Dejar de ser tacaño, pero cuando tú comprendes que lo que dé se me va a devolver aumentado, porque si tú plantas una semilla, puede crecer hasta el tamaño de un árbol inmenso.
Aquí tengo una pregunta, porque tenemos experiencia de empresas que tienen mucho dinero y son muy injustos con sus colaboradores. Entonces,
pues sería ver qué problemas tienen, porque el dinero... te voy a poner un ejemplo que nos comparten mucho. Por ejemplo, el narcotraficante tiene mucho dinero. Entonces, aparenta que el dinero viene de la droga. Y de algo malo no puede venir algo bueno, porque el dinero pues es bueno, la verdad. Entonces, nos dicen, ellos tuvieron que haber sido generosos para tener esa cantidad de dinero. El problema del narcotraficante es que no todos los narcotraficantes tienen dinero y siempre viven atemorizados porque los van a matar.
Y ellos generan eso.
Y ellos lo generaron, claro. Entonces, aparenta que el dinero viene de vender la droga, pero no es así. Entonces, aquí no podemos decir que la relación del dinero es que sean, ¿cómo dijiste? ¿Qué son?
Injustos.
Injustos con sus trabajadores. Vamos viendo qué problemática tienen de injusticia, que es lo que les genera ser injustos.
Ya sabemos de dónde vienen las injusticias.
Ya ahí te pensó en quién y la relación.
Solo compártenos algo para que el público vea que...
Ya escuchó mi mente.
Sí. Bueno,
yo nada más quería identificar esta relación. Porque
no hay relación.
Si es dinero, si das en agradecimiento algo que te haya costado para que cuando das... si quieres generar flujo, entonces tienes que ser generoso en la moneda, en la misma moneda,
sí.
Porque si estas situaciones, estas empresas que no están siendo generosas en esa moneda, tienen el resultado de la gran liquidez. Pero entonces se abre la posibilidad porque entonces es como, yo le digo a mis alumnos, son como enlaces covalentes, ¿no? Es en la química donde siempre se encuentra un equilibrio. Si hay un desequilibrio en esa parte del mucho dinero
se
versus mucha injusticia, se cobra de alguna otra manera.
Entonces, sí, claro, ve la problemática que tienen y ahí es donde va a haber esa relación directa.
Okay.
El dinero de ellos puede venir de cosas buenas que hacen. Sí. A lo mejor cuidan el medio ambiente, a lo mejor pagan impuestos.
Sí.
A lo mejor pagar impuestos es un
A lo mejor
super...
están en una asociación.
Sí,
donde
a lo mejor tienen una fundación, a lo mejor hacen unas fiestas muy buenas. Uh-huh. No sé, y mucha gente disfruta de sus fiestas. O viajes o son generosos al invitar a los amigos, no sé, no podría decirlo, pero esa es la clave, que la relación que fue con lo que empecé, uh-huh. Justamente.
Okay.
Ahora, el jefe.
Ay, sí, el jefe.
¿Cómo manejamos al jefe, al bendito jefe que todo el mundo ama?
Sí, mira.
Al
bendito jefe.
Ese jefe puede ser el mejor hijo y para su madre es como la pluma, el jefe es la pluma. Para su mamá es el hijo predilecto porque ve por ella. para sus hijos lo aman, lo adoran. A lo mejor tiene un amante, no lo sabemos, y es así como su proveedor y su amorcito, ¿verdad? Y para ti es el jefe que te grita, el jefe que nunca complaces. Entonces, la manera como yo experimento al jefe viene de mis impresiones mentales. En el pasado, en pequeño, yo a alguien hice enojar. No hay manera de que venga de otro lado. Entonces, la solución para acabar con este problema del jefe es muy bonita, porque tienes que comprender que cada vez que tú reaccionas a algo negativo con tu jefe, lo que haces es volver a así como la uña que me clavé en la palma de la mano, que todavía está la impresión aquí de mi uña, vuelves a meterle la uña y vuelves a imprimir esa impresión todavía más fuerte, porque mientras más clave yo la uña, más profundo va a ser. Entonces, lo que estás haciendo es generar que se repite y se repite en tu vida. Para solucionarlos, tenemos que guardar silencio, pero no un silencio
sumiso.
Sumiso o un silencio donde yo misma me esté faltando al respeto, porque también hay una cosa natural que dice que yo no tengo que permitir que me hablen, pero si yo me callo porque comprendo que yo lo puse ahí, que la manera como me trata mi jefe es porque la manera en que yo traté a otros en el pasado, aunque ahorita no lo recuerde, aunque ahorita no sepa quién fue, en pequeño, en el pasado, a otra persona ya se lo di. Y que si yo no asumo esa responsabilidad, lo único que hago es repetir y repetir, y cada vez peor porque crece.
Entonces, estás abonándole.
Tienes que, en este caso es muy común. Todo esto nos lo enseñó Geshe Michael, que aplicó en su negocio. Tienes que aguantarte un tiempito. No es así de la noche a la mañana. Tienes que sostenerlo, tienes que sostener la visión, pero de pronto vas a empezar a comprobar pues que ya ni te enoja tanto. Ay, pues ya como que tiene 2 días que no me dice nada. Y empiezas a darte cuenta que las cosas empiezan a bajar de nivel poco a poco, al grado que un día resulta que lo cambian a otra división, él renuncia, se va al extranjero, o resulta que se convierte en tu persona preferida. Todo eso puede suceder.
Fíjate, dame chance
de
traducirlo.
Por favor.
En la filosofía clásica eso se le llama generar buenos hábitos. Entonces, dejas un vicio y lo transformas, el vicio de la intolerancia, de la agresividad, y lo transformas en paciencia. Además, lo intencionas para, te haces responsable. ¿Ok? Yo no lo voy a cambiar. Lo que puedo cambiar es mi manera de afrontarlo. Y poco a poco voy fortaleciendo la paciencia. No como una comunicación pasiva, sino como una comunicación responsable, porque sé que es una batalla que no me conviene seguir peleando. Y voy transformando.
Sí. Esta batalla, solo una parte la tiene que parar. Basta que tú la pares.
Sí.
Pequeños
Para pelear se necesitan dos.
Sí, sí, sí. Pequeños conflictos entre personas, entre grupos o entre naciones pueden terminar de la peor manera en una guerra si nosotros, de manera unilateral, no paramos esta batalla.
Claro. Y en el lenguaje de la neurociencia, se van generando nuevos telómeros. ¿Qué quiere decir eso? Que son como carreteras que nosotros estamos acostumbrados a ir. Y es nuestro caminito. Mi caminito era enojarme con el jefe y hacerme la víctima y ponerme a llorar, etcétera, etcétera. Empezar a hacer nuevos telómeros es empezar a desarrollar nuevas conexiones neuronales y se van fortaleciendo. Entonces, el caminito de terracería que yo estaba acostumbrado ya no me funciona porque ya tengo una supercarretera, que es el de la paciencia y es el de la asertividad y es el de cuidarme a mí y hacerme responsable en este tipo de relaciones.
Claro, qué bonito. Mira, qué bueno que coincidimos con diferente perspectiva, sí, pero estamos diciendo lo mismo.
Estamos traduciendo,
sí,
la pluma.
Y la comprensión sí, de que esto es para un bien mayor. Y háblate a ti mismo en ese momento, porque somos humanos y caemos. Y luego ya me callé, pero luego me arrepiento que me callé. No sé si les pase como como a mí, al día siguiente tengo la mejor respuesta. Le hubiera dicho eso.
¿Cómo? No, eso no nunca pasa. ¿Cómo?
Y hasta
y vas preparado para la próxima vez.
Entonces, no te arrepientas, no te la guardes, sostén, porque vas a transformar tu mundo.
Ok, ¿y para la cooperación?
Ay, para la cooperación es muy bonito. Mira, tenemos el esfuerzo cooperativo que no funciona. Pues no me lo van a creer. Debe ser totalmente honesto. Es decir, ¿qué es ser honesto? Hablar con la verdad. La verdad camina en dos patas, la mentira en una. Pero la verdad que es entender que la verdad es que lo que yo estoy diciendo aquí lo diga de tal manera y lo explique de tal forma que ustedes aquí presentes y el público que nos escucha lo comprendan de la misma manera como yo lo estoy pensando. Eso genera impresiones mentales muy, muy fuertes que te van a dar una paz mental, y esa paz mental es una base sólida para que tú puedas experimentar gran unidad y éxito en cualquier tarea de equipo que tú emprendas. Fíjate nada más qué bonito. Miren, no sé si a este punto ya se dieron cuenta que no vamos a ir con el equipo a echarles verbo al discurso y que salgan muy motivados para que después de que pasó la motivación volvamos a lo mismo.
Terminan vacunados.
Sí, o sea, y que después las palabras no tengan sentido. No sé si ya se dieron cuenta que en ningún momento vamos y hablamos con el jefe. Ni culpamos, ni encontramos culpables porque no tenemos liquidez. En todos los casos nos hacemos responsables y trabajamos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. ¿No es la mejor manera de hacerlo? Porque si yo tuviera que transformar al jefe o el jefe tuviera que cambiar para que yo dejara de enojarme, no, pues estaría yo frita. Aquí tenemos en la palma de nuestra mano toda la posibilidad de transformar nuestro mundo y nuestra empresa.
Padrísimo. ¿Nos vamos al bono?
Vámonos al bono. Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar. Ahora, tía, ¿qué recomendaciones, libros, pócimas, videos te gustaría recomendarle al público para que puedan ahondar en esta información ancestral y que puedan con sabiduría ver más de esto?
Claro que sí, miren, todo lo que aquí decimos es del libro El tallador de diamantes y de los cursos que he tomado desde hace 12 años con mi maestro Geshe Michael Roach. Y he ido a prepararme a Estados Unidos con él, he tomado cursos en su universidad. Es El tallador de diamantes. Lo tenemos en venta en Mercado Libre y lo tenemos en venta. No se puede compartir aquí un link.
No.
Bueno.
Sí, pero en nuestras redes.
En Mercado Libre, se las paso a ustedes y ustedes me hacen favor. Y también tenemos el libro de trabajo, que es la saga del tallador de diamantes, donde él cuenta toda su experiencia en el mundo empresarial. Y lo tenemos, el Administra tu Karma. También lo tenemos en Mercado Libre. Y tenemos, por consiguiente, Karma del Amor, que también habla de todos los problemas de pareja. Es muy, muy buen principio para empezar con todo esto.
Muy bien. Voy a hacer un resumen muy resumido. Esto viene de la filosofía oriental y parte de la idea de que nada viene de nada. También es muy heideggeriano, de que la nada nadea. Entonces, nosotros abordamos todo esto desde tres perspectivas. Todo se relaciona con mis conceptos. Vimos el tema de la pluma y en realidad cualquier cosa la puedo yo interpretar de maneras diferentes y puede funcionar de manera distinta dependiendo de cómo la vivo yo esa realidad. Entonces es importante identificar esas impresiones mentales, que son ideas a través de las cuales yo voy, se van al inconsciente y luego yo voy tomando decisiones o van generando nuevas realidades y consecuencias. Y algo pequeño que hice en el pasado se puede, como ya está en una impresión mental, se puede convertir en algo muy grande en un futuro. Puede ser tanto para sembrar cosas muy buenas o para recibir temas que no son tan agradables para la vida. Finalmente, nosotros somos responsables de todo eso y hay que identificar las consecuencias, cuáles son los resultados y las consecuencias y de dónde parten. En los tres temas, dinero, jefe y cooperación, el dinero viene cuando no se tiene mucha liquidez, es porque algo está pasando o porque no estoy siendo generoso. Para moverlo es importante usar la creatividad para devolver de manera en gratitud, con agradecimiento, eso que estoy recibiendo, compartirlo. O sea, dar para poder yo también tener y sobre todo hacerlo con una buena intención, ¿sí? Con un estado, tener un estado mental generoso. Para el jefe es identificar es guardar silencio, o sea, no tener la misma reacción de todos los días, de enojarme, de enfrentarme o de hacerme víctima, sino callar, pero más que nada es como para invertir hacia un futuro, generando nuevos hábitos, ¿no? Nuevas formas de ser y de responder ante esa situación. Y para la cooperación, lo que se requiere es ser honesto, hablar con la verdad, tener un terreno firme, todos, que todos entiendan con claridad la realidad que se está planteando y dónde estamos trabajando. Me encantó tu frase, la verdad camina en dos patas y la mentira en una, y todo esto genera paz. Y todas estas cosas es desde una postura responsable, identificando hacia atrás qué lo está generando y hacia el futuro de una manera responsable, siendo generosos, siendo prudentes y siendo honestos.
Y todo esto, por último, hacerlo con gozo. Disfrútalo, ponle una motivación, regocíjate del bien que estás generando para que esto se exponencie.
Y mientras lo haces, cambia tu vida. Te sientes mejor persona y llenas tu espíritu. Es el camino más maravilloso que puedas tomar.
Buenísimo. Okay, pues muchísimas gracias. Lucía, un placer tenerte aquí. Gracias. Los invitamos a que nos sigan en Brilio Consultores y que nos sigan también en Facebook y que vean todo lo que vamos a tener próximamente en Casa Brilio.
Maravilloso.
Y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias. Bye.